Lo he gritado sin nombre del Señor. Yo no sé si Vilma es que le informe Juan Poco.
No,
por lo menos entonces estaba no. Bueno, queremos informaros que nuestro hermano Juanjo está nuevamente ingresado, ¿vale? No es nada serio, es algo de la herida, pero como se han cortado ahí huesos y cosas del esternón para acceder al corazón, pues ya no está evolucionando como quisiéramos. Entonces, pues en estos casos, como esas operaciones son hechas en Badajoz, no es por cuestiones de gravedad, sino por cuestiones de administrativas, ¿no? Esas operaciones se hacen en un determinado hospital y es el mismo hospital el que se encarga de estas cosas, así que lo recordamos y también vamos a orar por él. Y también, pues nos pidió oración, nos avisó hoy mientras veníamos nosotros de camino, nuestros hermanos Héctor y Silvia, que no pueden estar con nosotros, pero si nos están viendo, porque si mandamos saludos, porque niña estaba enfermita, entonces, pues también le mandamos saludos y de paso aprovechamos de que si pueden hacer oración por ella, pues la hagamos. Entonces vamos también a hablar con ella. Pero yo quisiera también saber si hay alguien que nos visita nuevo esta mañana. ¿Sí? Ah, yo lo he saludado. Perfecto. Muy bien. Yo estaba ahí, entonces no me enteré de muchas cosas. Y vamos a orar en esta mañana por los enfermos. Padre, que estás en los cielos en este momento, gracias, porque tú eres el que sanas todo nuestro ser, espiritual, alma y cuerpo. Y queremos rogarte en este momento por aquellos que están enfermos físicamente y queremos rogarte que en esta mañana, si tu mano sanadora venga, nos acordamos de Silvita, Señor, la niña de Silvia y de Héctor, queremos pedirte por ella, queremos pedirte, Señor, por nuestros hermanos, Juan Fabián en Badajoz, Señor, y que haya una resolución de esta situación, pero entendemos que todo está bajo tu voluntad y tú sabes por qué permites estas cosas en nuestras vidas con un propósito. También oramos por otros enfermos, nuestra deseo en la sanidad, porque entendemos que Cristo vino para eso, para traer sanidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús, queremos rogártelo en esta mañana, bendiciéndote.
Amén.
En el nombre de Jesús levantamos la oración, Señor. Amén.
Amén.
Amén. Muy bien. Pues en esta mañana quiero hablar de este tema. Lo que Dios rechaza, ¿vale? Y lo que Dios sana. Relaciones rotas y relaciones sanas, ¿no? ¿Todos amamos a Dios aquí?
Amén.
Yo supongo que si usted vino a este lugar en esta mañana es porque usted ama a Dios o por lo menos le está buscando, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos que en este momento pensar que Dios es un ser que nos ama. Es el ser que hizo el cielo y la tierra, pero también creó al hombre y lo puso con un propósito sobre la tierra. Dios creó no las cosas como están ahora, Dios creó todas las cosas perfectas, ¿no? Y lo hizo perfecto. La Biblia dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón de su creación mejor, de su creación principal, que es el hombre. Por eso, en este momento, el Señor está interesado en nuestras vidas, ¿vale? Hoy la gente puede pensar que Dios hizo el mundo para su capricho, o que Dios es un ser caprichoso, y como decíamos en esta historia, hay muchas cosas que el mundo ha cambiado, ¿vale? Tres cosas que Dios anhela de nosotros. Dios, cosas que quiere de nosotros. ¿Amén?
Amén.
Y en este momento vamos a ver las cosas que no quiere, para saber cuáles son las cosas que quiere. ¿Vale? Así que una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros podamos ser uno. ¿Vale? Así nos lo dijo Jesús. Bien, y yo quiero basar mi meditación hoy en un proverbio. Son tres versículos del libro de Proverbios, capítulo 6. Es un libro que no tiene un tema general. El tema general es la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Y sabemos que los mismos proverbios dicen que el principio de toda sabiduría, ¿qué es?
El
temor de Dios, ¿vale? Y el temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, entiéndame bien eso, ¿no? ¿Vale? Aunque Dios es alguien a cual nosotros podemos llegar a temerle, ¿no es cierto? Porque en la Biblia ve su inmensidad y su grandeza, sino realmente el respeto, es la reverencia, es realmente el valorar las cosas que Dios nos dice y lo que es, ¿no es cierto? ¿Vale? Y yo lo tengo alcancé a ponerlo, ¿vale? Porque dice que hay cosas que el Señor aborrece. Dice, seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su nombre. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren tras el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso es lo que dice la palabra, ¿vale? Y yo quiero que piense en este momento cuál fue la creación de Dios. Y piense en este momento una creación con relaciones perfectas. Había una relación perfecta entre Dios y todo lo creado, ¿vale? El hombre tenía una relación perfecta con los animales, que fueron creados, pero después fue creada la mujer, y había una relación perfecta entre el hombre y la mujer, y en esas relaciones perfectas el hombre y la mujer, nuestros primeros padres, y yo creo en eso, ¿vale? Yo creo en que Dios hizo el cielo y la tierra, que Dios creó al hombre y a la mujer y sopló sobre el aliento de vida. Ellos tenían una relación perfecta con Dios, es decir, no como nosotros ahora, que nosotros hablamos con Dios, pero no contemplamos la grandeza de su persona. En aquel momento ellos contemplaban la grandeza de su persona y ellos tenían una relación con Dios en la cual podían hablar con él, ¿vale? Tenían una relación diferente, totalmente diferente al cual cualquier otro ser humano ha tenido luego, ¿no es cierto? Y había una relación perfecta con la naturaleza, había una relación perfecta con los animales. Hoy miramos la Tierra y vemos cuántas cosas han cambiado, ¿vale? Pero cuando el pecado entró en el hombre, en la relación, a través de la serpiente, se produjo una alteración de todo lo que estaba creado. Y lo que estamos viendo hoy no es el plan original de Dios, es justamente el plan trastocado de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque intervino ahí Satanás, ¿no? Él tomó posesión sobre la serpiente. Estos días hemos estado hablando de ello, ¿no? La pastora ha tomado algunos elementos y la serpiente, pues, indujo a Eva, le dijo cosas que no eran, ¿no es cierto? ¿Vale? Puso en duda a Dios, y el pecado entró en la humanidad. A partir de ahí, las relaciones se rompieron. ¿Qué fue lo que dijo Abraham? La mujer que me diste, me dio de comer, ¿vale? Pero ¿quién era el que tenía que ser responsable? ¿A quién había puesto para que él cuidara? ¿No es cierto? Era él, ¿no? Pero él dijo, pues la mujer que me diste. Y ahí comienza el problema de las relaciones que se rompen, ¿no es cierto? ¿Vale? No, la culpa es de ella. No, la culpa la tienes tú, porque tú me la diste. Y ahí comienza una ruptura de relaciones. Se rompen las relaciones entre Dios y el hombre. Se rompen las relaciones entre los hombres, ¿no es cierto? Después vemos lo que pasa con sus hijos. ¿Vale? ¿Qué pasó con Caín y con Abel? Se llevaban bien, eran perfectos. No, había rivalidades, había competencia, había celos. Hasta determinado momento que se produjo el asesinato o el homicidio, ¿no es cierto?, de Caín, de Abel, por parte de Caín, ¿no? Y vemos un panorama de relaciones rotas. Las relaciones con la naturaleza se rompieron, pero se rompió la primera relación, que es la relación del hombre con Dios, y quedó rota, ¿no? Se rompieron las relaciones con la naturaleza. Ya la tierra no iba a producir, había que trabajarla para que la tierra tuviera que producir, iba a producir pues hierbas que no iban a servir para el alimento del hombre, ¿no? Y el hombre iba a tener que procurar el trabajo, ¿no? Y en ese tremendo problema de relaciones, los hijos iban a causar dolor, comenzando por la mujer en el momento del nacimiento, ¿vale? Y iba a haber una alteración completa de todas esas relaciones que se rompieron. Hoy vivimos en un mundo de relaciones rotas, ¿vale? La relación con Dios está rota, la gente no le conoce, la ignora, lo blasfema o simplemente se ríe de él, ¿no? Y es lo que estamos viendo, pues, todos los días. Todo lo que esté relacionado con Dios parece que Dios fuera un ser, digamos así, celoso, autoritario, caprichoso, ¿vale? Egoísta, que solo lo quisiera todo para él. Esa es la imagen que nos tratan de dar de Dios. Pero yo le digo una cosa, ¿eh? Dios es bueno, ¿amén? Diga usted hoy, ¿Dios es bueno? Amén. Dios es bueno. Dios no es el que nos quiere pintar, ¿vale? Con los rayos que salen y que nos quiere solamente dañar. Este Dios que nos quiere amargar la vida, ¿vale? Que todo lo que nos gusta nos lo va a quitar. No, Dios es bueno. Pero como un buen padre, sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y aquí nos dicen cosas que no convienen en nuestras vidas, ¿vale? Pero lo que usted, yo creo que usted quiere, tenga claro en esta mañana, que el pecado indujo la ruptura de todas las relaciones sobre la tierra. Y hoy, las relaciones cuestan. ¿Mantener un matrimonio es fácil? No, no ¿cierto? Entonces, no es fácil mantener una relación, un matrimonio, no es fácil mantener una familia, no es fácil las relaciones entre el trabajo, las relaciones entre los hermanos, no son fáciles las relaciones de los pastores con los miembros de la iglesia, no son fáciles las relaciones entre la gente, no son fáciles, ¿vale? Pero hay solución, ¿amén? Hay solución. Y yo no me la puedo pasar yo aquí a la diapositiva. ¿Estoy haciendo bien? Ahí. Vale. Y quiero que leamos este pasaje. Dice de esta manera: seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos que corren tras el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Está en Proverbios capítulo 6, de los versículos 16 al 19. ¿Saben qué? Este es un retrato del diablo. Este es el retrato del diablo. ¿Saben qué es lo que busca el diablo? Busca esto. ¿Y saben qué quiere? Quiere reflejarlo en la vida de la humanidad. La creación preciosa de Dios. ¿Por qué no dice a sí mismo? Soy la creación preciosa de Dios. Dígaselo.
Soy la creación preciosa de Dios.
Soy la creación preciosa de Dios. ¿Vale? Los adolescentes también lo están viviendo. A esa edad uno se encuentra que siempre es muy feo, que le falta una cosa, ¿no? Ya después cuando pase el tiempo, qué contento estoy con soy. ¿Vale? Entonces, es bueno que a esta edad lo reconozcan, soy la creación preciosa de Dios, ¿no es cierto? ¿Vale? Y debo reflejar su carácter, debo reflejar el proyecto de Dios, ¿no? ¿Vale? Ahora, en estos versículos, nosotros estamos viendo el reflejo del diablo. ¿Eh? El reflejo del diablo. Dice, seis cosas aborrece el Señor y siete abomina su alma. ¿Sabe lo que es aborrecer? Odiar. ¿Sabe lo que es algo abominable? Bueno, supongo que usted ha entrado alguna vez en un lugar que le causa náuseas, que tiene mal olor, ¿no es cierto? ¿Vale? Seguramente te habrá pasado alguna vez. ¿Qué pasa? No puedes contenerte, ¿no es cierto? Entra algo que te hace realmente vomitar. ¿Eh? Y esto es cómo se siente el Señor frente a estas cosas. ¿Eh? Frente a estas cosas. Y sobre todo, cuando su creación, es decir, nosotros, ¿vale? El hombre refleja el carácter del diablo en vez de reflejar el carácter de Dios, ¿vale? Y aquí menciona, y dice lo primero, aborrece. Aborrece significa odia. Dice, lo detesta. Otras traducciones dicen, detesta. No lo quiere, no lo quiere, ¿vale? Y dice, abomina su alma. Dios siente, tiene alma, tiene sentimientos, y esto realmente es algo que de alguna forma le causa tanto rechazo que como nosotros cuando entramos en un lugar asqueroso, ¿vale? Que huele mal y no podemos contener las ganas de vomitar, ¿vale? Y dice, seis cosas aborrece el Señor y siete abomina su alma. Cuando las leemos son siete cosas, ¿vale? Porque seis representa la imperfección en la Biblia. Por eso el famoso número 666, ¿vale? Simplemente porque siete representa lo completo y lo perfecto. ¿Vale? Entonces, 6 representa la imperfección y 7 representa lo completo. Pero en este caso, aquí completa el versículo, nos habla de 7 porque es la completa imperfección, porque es la completa maldad. ¿Me entiende bien? ¿Vale? Y esto, este reflejo del carácter del diablo, es algo que los cristianos no debemos reflejar. ¿Me entiende bien?
Amén.
¿Vale? ¿Me entiende bien? ¿Lo tenemos que reflejar?
No.
No. Es algo que los cristianos no debemos reflejar. ¿Vale? Y aquí nos dice, ojos activos, lengua mentirosa, mano derramadora de sangre inocente, corazón que maquina pensamientos inicuos, pies presurosos que corren, presurosos para correr al mal, testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Es el carácter del reflejo del diablo. Es el carácter de lo que justamente Dios no quiere en la vida del hombre, ni en la vida de sus hijos, ¿vale? Y es algo que a Dios lo rechaza porque representa la imperfección, pero la perfecta imperfección. Y como hijos de Dios, son cosas que nosotros deberíamos ir quitando de nuestras vidas. Y fíjense, los proverbios nos hablan de partes físicas del cuerpo. ¿De qué partes nos hablan? La primera, ojos, ¿no es cierto? ¿Vale? Claro, el problema no está en los ojos. Cuando yo estoy mirando de una forma despreciable y altiva, el problema está dentro. Está en el corazón. Pero alguien dice, ojos altivos,
lengua
lengua misteriosa, esta está por doble. Está doble, ¿sabes por qué? No solamente porque esté partida al medio, porque dice la lengua mentirosa, pero también habla del testigo falso que habla mentiras, ¿vale? Y por tercera vez, el que siembra discordia entre los hermanos. Así que no es dos veces, sino está tres veces la lengua, ¿vale? Las mentiras, el falso testimonio y el que siembra discordia entre los hermanos. Muy bien, están los ojos, está la lengua, ¿qué más? Están las manos, ¿vale? Están las manos, ¿y a qué dice? Las manos, ¿qué hacen bien? No, son las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Qué más? Está el corazón, la mente, la que está imaginando, la que está pensando continuamente para hacer cosas malas. ¿De qué otro elemento está? Los pies. Los pies, ¿qué? ¿Van a dónde? Como chiquitos de casada. No, no, van corriendo a donde está el mal. Van corriendo donde está el mal. Entonces tenemos partes físicas que nos hablan, en estos proverbios. Vale, ayer estábamos escuchando una conferencia con Vilma sobre la era digital y su impacto en la familia, y el hermano que lo lleva usó una expresión que yo también le he usado alguna vez, se la tomé a él, ¿no? Dice, la Biblia no es un libro antiguo, la Biblia no es un libro moderno, la Biblia es un libro eterno. Y estas verdades son eternas, hermanos. Son eternas. Un día pueden cambiar todas las cosas y la tecnología se puede morir, pero estas verdades permanecen. ¿Vale? Así que son verdades eternas. Son verdades eternas. Y vamos a mirar, pues, no sé cómo preparar esto, muy rápido, porque son cuestiones de relaciones rotas, ¿vale? Todas estas cosas se utilizan para romper relaciones. ¿Qué le dije? ¿Cómo eran las relaciones en la época de la creación, en el tiempo que creó Dios el cielo? ¿Cómo eran? Eran perfectas. ¿Cómo eran? Perfectas. ¿Sabe qué? Dios quiere que siga siendo perfectas. Y para eso ha hecho un diseño. ¿Vale? Y ese diseño está expresado en la persona de su Hijo Jesús. A él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. ¿Amén? No hay otro más grande que Jesús. Jesús vino para restaurar las relaciones. Jesús vino para unir las situaciones. Mira, nosotros estamos juntos en esta mañana. ¿Vale? Pero si no fuera por Jesús, ¿cuántas cosas distintas tendríamos? ¿Vale? ¿Cuántas cosas distintas? Lo que nos une en esta mañana, no es que seamos iguales. Ni nuestras razas son iguales, ni nuestros pensamientos son iguales. Lo que nos une hoy es que tenemos a Jesús. Y ese es el milagro que Cristo vino a hacer a la tierra. Vino a unir, vino a restaurar las relaciones que estaban rotas. El diablo, ¿sabe qué es? Es que viene a romper las relaciones. Y si vamos examinando, pues, estos principios, la primera cosa que dice que Dios aborrece, ¿qué cosa? Los ojos altivos, ¿vale? ¿Pero sabe qué representan los ojos altivos? Es cuando yo me creo mejor que otros. Es cuando yo estoy, decimos, de una forma que estoy dispuesto a mirar por encima del otro. Por supuesto, esas cosas cambian, ¿no es cierto? Porque cuando yo tengo 13, 14 años, pues son las Nike, o no sé, ya no sé si son las zapatillas con la ropa, ¿no es cierto? Y si tengo esa, pues puedo pasearme de esta forma, ¿no es cierto? ¿Vale? Por supuesto, yo ya no conozco cuáles son los parámetros, que en este momento son los parámetros de aceptación, porque el mundo ha cambiado mucho, ¿vale? Pero es cuando nosotros realmente pensamos que hay algo que nos hace más. Y hay algo que nos hace que nosotros podamos mirar a los demás por encima del hombro, como decimos vulgarmente, ¿no es cierto? ¿Vale? Y nos hace creer que somos los dioses. ¿Sabes cuál fue el problema cuando el hombre pecó? ¿Vale? Se le puso un ídolo dentro de él. El ego, ¿vale? El yo. Entonces, yo soy lo más importante. Yo soy lo más importante. Y todos los demás no son como yo. Yo valgo más que todo. ¿Sabes? Eso está escrito en el corazón del hombre. ¿Vale? Y seamos cristianos o no, de alguna forma, nuestra primera mirada hacia nosotros mismos. ¿No? ¿Vale? El problema es cuando el ego, mi yo, se hace mi Dios, se hace mi ídolo, y yo estoy creyendo que soy más que los demás. ¿No es cierto? Y eso me hace que esté pensando de los demás como alguien inferior a mí. ¿Y sabes qué? Dentro de las iglesias ocurre lo mismo. Dentro de las iglesias, dentro del mundo cristiano, hay hermanos que porque Bueno, no es lo que siempre pasa, pero porque hablan en lenguas, o porque levantan las manos, o porque tal, o porque en una iglesia, pienso que yo soy mejor, ¿vale? ¿Eh? Y hay actividades espirituales. Cuando realmente yo me creo que soy más espiritual que otros. Ay, yo me junto con aquellos porque estos no son tan espirituales como yo. ¿Sabes qué está reflejando eso? Altivez espiritual. Así que la altivez la podemos tener hasta dentro del ámbito cristiano, dentro de la iglesia. Podemos tener altivez. ¿Sabes qué? Es un reflejo del diablo. Es un reflejo del diablo. Cuando yo digo, no, yo no me voy a juntar con los hermanos de aquella iglesia porque no son como nosotros, que nosotros sí, gloria a Dios. ¿Vale? Porque la gloria viene aquí. Y agarramos a Dios y lo manejamos solamente para alimentar nuestro ego. ¿No es cierto? Para alimentar nuestro yo. ¿Eh? ¿Qué triste que es esto? ¿Vale? Pero la altivez tiene muchas caras. Se puede manifestar de muchas maneras. Y una, aún dentro de lo que parece lo más espiritual. Cuando yo me creo que soy mejor, porque soy más espiritual, estoy cayendo en el orgullo, ¿vale? En los ojos altivos, que reflejan dos problemas del corazón, que son la soberbia y el orgullo. ¿Pero cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús? Humilde. Dice la Biblia, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y paso a la siguiente. El otro problema está en esta. Qué terrible está, ¿vale? Santiago nos habla en el capítulo 2 acerca de la lengua. ¿Eh? Y aquí habla exactamente de la lengua, pero específicamente de la lengua mentirosa. ¿Vale? ¿Usted sabe cómo se llama el diablo? Padre de mentira. ¿Vale? ¿Eh? Porque dice, cuando Jesús dijo que cuando el diablo habla mentira, ¿qué habla? De lo suyo habla. ¿Eh? Cuando está hablando mentira, está hablando de lo suyo, de lo que es suyo. ¿Vale? Por eso la mentira no tiene que estar en la vida de los cristianos. ¿Vale? Podemos pensar que hay mentiras que son buenas. ¿Eh? Siempre escuchamos el tema de la mentira piadosa, ¿no es cierto? ¿Vale? Es decir, no, le voy a mentir porque no le quiero hacer daño. ¿Vale? Lo que pasa es que la mentira piadosa se convierte en tan piadosa, que termina siendo un pecado terrible, ¿vale? Porque estamos usándola, pues, como una excusa, ¿no? ¿Vale? Para mentir. Y aquí, quiero ver formas de mentir. Porque no solamente se miente con palabras. ¿Eh? Yo puedo mentir con palabras y decirle, Juan Carlos, me saqué la lotería. ¿No es cierto? ¿Vale? Y en realidad es que estuve traficando con droga y por eso no tengo este dinero. ¿Vale? O tú me eres y no quiero que lo sepa. ¿Eh? Entonces, podemos mentir con palabras, pero podemos mentir con silencios. Porque con silencios se miente. ¿Y sabe por qué? Porque mentira es todo lo que se oponga a que se conozca la verdad. ¿Vale? Entonces, yo conozco a algunas personas que mienten en silencio. ¿Vale? ¿Eh? O sea, simplemente con no decir lo que es. Así que hay mentiras por acción. Cuando yo realmente genero y digo una cosa que no es. Pero cuando yo quiero que tú creas otra cosa y guardo silencio, estoy de alguna forma ocultando algo para que tú pienses otra cosa que no sea la verdad. Siempre que no se busque la verdad, yo estoy mintiendo, ¿vale? Una tercera forma de mentir es mentir con la verdad. Es lo que se llama la media verdad. ¿Eh? Yo te digo una verdad, pero detrás de esa verdad estoy ocultando una mentira. ¿Cuál es el propósito mío? Engañar. Es engañar, que tú no sepas la verdad, ¿vale? Esto es muy frecuente. ¿Eh? Decir una media verdad. Mi mujer no quiere que yo salga a la caja de juegos, ¿no es cierto? Entonces me lo pregunta y yo antes de ir a jugar a la máquina tragaperra, que no es un problema mío, pero tampoco, pero hay gente que lo ha tenido, ¿no es cierto? Pues le digo, sí, me fui a tomar un café, después me fui a la casa de la puerta. Pero cuando él me pregunta, le digo, sí, me fui a estuve con Juan Carlos tomando un café, dale. Vale, esa es supongo que esa parte de la verdad. Pero cuando yo le estoy ocultando a la otra parte, yo estoy diciendo una verdad, ¿sí?
No,
¿es cierto? Estoy diciendo una media verdad, ¿vale? Pero con el propósito de engañar. Así que a veces podemos usar la verdad con el propósito de engañar, ¿vale? Podemos mentir con actitudes. Es decir, no solamente con palabras, sino con actitudes. Pues, bueno, yo creo que era bien con Juan Carlos y Juan Carlos le gusta escalar las montañas. Entonces yo, ¡ay, Juan Carlos! Y a mí no me gusta escalar las montañas. Detecto. Nos decimos, ah, Juan Carlos, porque a lo mejor quiero obtener un beneficio de Juan Carlos. Quiero obtener algo de él. Entonces, ay, aparento que realmente una actitud. O cuando realmente Juan Carlos me cae fatal y yo, Juan Carlos. Vale, ¿no es cierto? Así que podemos mentir de muchas maneras. Y es bueno que el Espíritu Santo nos hable, porque la mentira está a la orden del día, ¿no es cierto? Otra forma de mentir es la exageración, ¿vale? ¿Eh? ¿Mm? Yo no he sido montenegrino, pero tengo la tendencia a exagerar, ¿vale? ¿Eh? Eso está mal en mi mujer, ¿vale? ¿Eh? Pero la exageración es una forma de mentir, ¿eh? Siempre me acuerdo de algo que ayer cuando estaba pensando en el mensaje, me acuerdo de cuando era pequeño y cuando tuve conciencia de la mentira y cómo era mi corazón, ¿no? Recuerdo que estaba viendo un documental de los animales y me hizo llorar porque no me acuerdo que las crías se le murieron mal, qué sé yo, lo pasó con las crías y yo estaba tristísimo, tristísimo por dentro. Claro, no quería llorar, tenía unos 9, 8, 9, 10 años, ¿no? Entonces luego, creo que fue mi hermana que me pegó y entonces al de una saqué todo el llanto que tenía. Y yo creo que a mi hermana le dieron y me di cuenta lo malo que era. ¿No? ¿Vale? Porque a veces en la exageración está la mentira. ¿Sabes qué? Hoy la red está llena de exageración. La pornografía es la principal mentira. La violencia. Los rasgos exagerados en las cosas que estamos viendo continuamente, ¿no es cierto? Las mujeres súper altas, las formas más voluptuosas, ¿vale? Cuanto más exagerado, cautiva más. Los colores, los efectos, la rapidez, ¿vale? No todas las redes están llenas de verdades, al contrario, digamos que casi todas están llenas de mentiras. Por eso mucha gente se refugia en la red, ¿vale? Porque ahí no tengo relaciones, porque ahí nadie me conoce, porque ahí puedo poner en mi perfil de Facebook que, o de Instagram, o no sé, ahora ya me enteró que hay un montón de redes más. Vale, que ni siquiera me doy los nombres, pero me puedo hacer que soy una niña de 13 años, o de 8, o un hombre súper guapo soltero, ¿no es cierto? ¿Por qué puedo mentir? Y porque realmente, si tú miras las redes sociales, la mayoría son fotos, ¿no es cierto? O imágenes. ¿Cuántas de esas elegiste para poner? Aquella que sale peor, ¿no? Esa no la pones. No. ¿Vale? ¿Eh? Siempre sale en aquella que sale. ¿Eh? ¡Súper guapo! ¿Eh? Pero es que no está todo el tipo así. ¿Vale? ¿Eh? O mirando así para la. ¿Vale? Yo, tenemos así imágenes, ¿no? De gente que me encanta jugar las fotos, pero no juegan las feas, ¿no? ¿Vale? Ah, la otra cosa son las manos derramadoras de sangre inocente, ¿vale? ¿Saben quién está hablando esto? De la violencia, ¿sí? De la violencia, violencia contra el inocente. Hoy, muchas de las cosas que son violencia contra el inocente se hablan como derechos humanos. El aborto es una de ellas, ¿no es cierto? La comunidad europea ha determinado que es un derecho humano. Pero todos los que quieren abortar ya nacieron, no fueron abortados. ¿Qué han pensado si les tocaría eso? ¿No es cierto? ¿Vale? ¿Sí? Sin embargo, es un medio normal, pero la violencia se manifiesta de muchas y de muchas maneras, ¿no es cierto? ¿Vale? Y tenemos que tener cuidado con respecto a la violencia, porque no sé, en mi época teníamos puesto cuántos crímenes veíamos por televisión los niños, ¿no? Estoy hablando de los usos y de los grupos. Imagínense las cosas que se ven ahora, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros estamos viendo violencia, 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 sangre, 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 ya sea en un juego, ya sea en una serie, ya sea en donde sea, nuestro corazón se vuelve insensible.
Amén.
Y el problema de las nuevas generaciones es la apatía. No hay nada que me llame la atención. No hay nada que me mueva por dentro. No hay nada. Nada. ¿Sabes qué? Muchas de las tendencias, de las cosas que nos ocurren, a veces están porque vemos, y uno no hace falta que se meta en ninguna serie extraña. Ve la televisión, ¿cuántos asesinatos se ven? ¿Vale? ¿Sabéis lo que ha pasado estos días en la filmación de una película? ¿Vale? ¿Eh? Ha muerto, bueno, una persona murió y otras fueron heridas. ¿Por qué? Es que la violencia se lleva la gran cantidad del tiempo en los medios de comunicación y en donde queramos que ir. La otra cosa que dice la Biblia que Dios no quiera, que le educados al daño, son los pies presurosos que corren tras el mal. ¿Vale? Yo, por ejemplo, Veo en mi trabajo que cuando hay una discusión en la puerta de entrada, ahora que hay unas colas y tal y cual, ¿vale? Enseguida toda la gente sale de las consultas para mirar qué pasa, ¿eh? Pero hay un viejito en silla de ruedas que quiere entrar o que no puede caminar, no sale nadie. Y es triste. Es triste porque realmente a dónde va, donde hay mal, ahí voy. Y eso es triste. Donde se está aún cosiendo algo, ahí estoy. ¿Eh? Y hay personas que tienen la tendencia a caminar ahí justamente donde está lo malo. ¿Eh? Donde está lo malo, ahí, ¡pam! Es donde quiero estar. Donde está lo malo, no, ahí no quiero ir. ¿Eh? Pero dice la Biblia que Dios aborrece a los pies presurosos que corren tras el mal, ¿no? La otra cosa que dice, que Dios aborrece aquel que maquina pensamientos inicuos. ¿Sabes de qué? Bueno, usted lo habrá conocido. Yo he conocido personas que están todo el día pensando en hacer mal. No sé cómo hacen. Pero me he tocado a veces en el trabajo, que llego a la mañana y pero a la mañana siguiente me tocó el pegado, ¿vale? Digo, es que se pasó todo el día pensando qué iba a hacer de malo para hoy. Pero realmente creo que hay gente así. Gente que está continuamente generando con qué manera va a causar daño, de qué manera te va a molestar, de qué manera te va a incomodar, de qué manera va a causar una división, cómo te va a limitar con otras personas realmente, ¿vale? Y Dios te dice, aborrece aquel que maquina pensamientos inicuos. Esta imagen nos habla de otro de los pecados, de otro de los reflejos del diablo. Dice, el testigo falso que habla mentiras. ¿Vale? Y este es un problema también de la lengua, pero del corazón. Porque en definitiva, cuando yo emito falso testimonio, que tengo envidia, o que simplemente yo quiero perjudicar a otra persona, ¿vale? Y la Biblia es muy clara con respecto al falso testimonio. ¿Sabes cuánta gente jura por Dios o jura delante de la Biblia y miente? Muchísima, ¿vale? Muchísima gente. Pone su mano sobre la Biblia, ¿vale? Y Dios dice que no ama el juramento falso. Es más, jurar por una cosa santa y no cumplirla o simplemente mentir, ¿vale? En ese juramento es tomar el nombre de Dios en vano. Y uno de los 10 mandamientos es ese: no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Vale? Yo pongo la Biblia o como la pongo si fuera un amuleto mágico, ¿vale? Y habla acerca de esto del testigo falso que habla mentiras. Y el otro pecado es el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Vale? Hay gente que se te puede acercar. Ah, vamos a tomar un cafecito. ¿Vale? Vaya cafecito que te tomas. Te tomas un venenazo. Porque es para el alma. Es donde ahí te va a agarrar. Vamos a tener una conversación telefónica. ¿Y qué va a hacer? Pues es tú. Sembrar discordia. Tú tienes que saber. La mente está bien clara. ¿Vale? Cuando esas situaciones te van a intentar enfrentar y enemistarte con otras personas. Porque esa persona primero va a aparecer como víctima. Nunca va a aparecer de otra manera, como víctima. Y entonces lo cuento, ¿vale? Y en ese cuenta que yo te estoy diciendo, yo te estoy atrayendo hacia mi terreno para que tú te pongas de mi lado. Y a veces somos tontos. Y la Biblia dice que el chisme es como bocados suaves. Pero penetran hasta dónde? Hasta el alma. Y te dan, hacen daño. ¿No es cierto? ¿Vale? Entonces, eso también es un pecado. Cuando Proverbios habla generalmente de esto, no habla de los hermanos de la comunidad de Israel, solamente habla fundamentalmente de los militares dentro de la familia, ¿no es cierto? Pero nosotros podemos aplicarlo dentro del concepto de la iglesia. ¿Pero cuál es el antídoto de Dios? El antídoto de Dios es el diseño que le ha hecho de lo mejor que hay. ¿Sabe cuál es lo mejor que hay? La iglesia. Dígalo conmigo, lo mejor que hay es la iglesia. A ver, dígalo. No esta iglesia, Estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cuál es el mejor proyecto de Dios?
La iglesia.
El mejor proyecto de Dios es la iglesia. Es el lugar donde las relaciones son restauradas. Es donde las relaciones son sanadas. Es donde se va a reflejar el carácter de Dios. Porque aquí tiene que estar regando su Hijo Jesús. ¿Amén? Gloria sea a Él. Denle un aplauso a Jesús. Rompamos la indiferencia. Rompamos la facilidad. Podemos quejarnos de la iglesia. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. ¿Lo sabe bien? No hay iglesia perfecta. Como no hay persona perfecta, como no hay pastor perfecto, como no hay líderes perfectos. Hay un amigo mío que dice, muy bien, te quejas contra la iglesia, venga. Vete a una iglesia que sea buena, así me voy a esa. Digo, pero en el momento que tú te vayas, ya no va a ser perfecta, porque te fuiste tú. ¿Vale? Entonces, no existe eso, ¿vale? Pero el antídoto de Dios es la creación del mejor diseño. ¿Vale? Que la ha hecho. No es perfecta,
Pero es el lugar en donde las relaciones se sanan, en donde el rostro de Dios se muestra, y es donde el rostro del diablo tiene que desaparecer. ¿Amén? Amén. Así debe ser, ¿no es cierto? Vale. Entonces, voy a ir, perdí los versículos, así que voy rápidamente con esto. Dice, Jesús, mira lo que dijo Jesús. Mas no ruego solamente por estos, sino también por todos los que han de creer por la palabra, para que todos sean, ¿qué cosa? Sean uno. A ver, ¿cómo lo dice? Sean uno. Lo contrario a todo lo que el diablo hace. Lo contrario a todo lo que el diablo hace, romper relaciones. Aquí dice, Jesús oró para que nosotros seamos uno. Dice, como tú, oh Padre, y yo en mí, y yo, el Padre en mí, y yo en ti, también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabes cuál es el problema que el mundo no cree? Muchas veces el problema está en las divisiones que existen entre los hermanos. No me junta con aquello, no me junta con lo otro. ¿Vale? Entonces, esto es lo que Dios quiere en su proyecto de la iglesia. Jesús lo oró de esta manera. Dice, la gloria que le diste, yo les he dado. ¿Para que sean qué cosa? Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí también. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios. ¿Sabe qué? La Biblia nos muestra el carácter de Jesús. Cada una de estas cosas que se contraponen totalmente a los que Proverbios 6 al 6 nos dicen que Dios aborrece. ¿Vale? Porque Jesús fue el agrado del Padre. ¿Vale? Dice aquí en este versículo, estoy leyendo de Santiago, dice, pero esta mayor gracia. Porque dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda para la gloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. ¿Sabe cuál es el antídoto contra los ojos altivos? Este es el antídoto contra los ojos altivos. ¿Saben cuál es el antídoto? O sea, el carácter de Jesús. Es que Él se humilló a sí mismo, tomando la muerte y la muerte de cruz. Es que no pretendió ser más que Dios. ¿Vale? ¿Cómo pretendió Satanás? Porque eso fue lo que originó todo, ¿no? El origen, el deseo de ser como Dios, de ser más que Dios. Jesús no. Aunque tenía y tiene los mismos atributos que el Padre, Él decidió someterse a la voluntad del Padre. Por eso, la humildad es el antídoto contra los ojos altivos. No puedo encontrar los otros versículos, ¿vale? Pero, ¿cuál es el antídoto contra la lengua mentirosa? Es la verdad, ¿no es cierto? Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 3:9, dice, no mintáis los unos a los otros. A ver si alguien me ayuda buscando el versículo, porque esto es palabra de Dios y es importante. Colosenses 3. Colosenses 3:9 dice,
no se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos.
No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. No tenemos que mentirnos, hermanos. No tenemos que mentirnos. Mentir es ser parte del mundo del diablo. La verdad es parte del mundo de Cristo. Amén. Esa es la palabra, ¿vale? Porque Jesús, ¿qué es? Es el camino de la verdad, ¿eh? Y es la vida, ¿vale? El antídoto contra, ¿cuál es el siguiente mal? Nosotros saltemos la lengua mentirosa. ¿El otro cuál es? Las manos derramadoras de sangre inocente, ¿vale? Los pies presurosos que corren tras el mal. ¿Saben lo que dice Gálatas 6? ¿Vale? Gálatas 6. Voy a buscarlo en la Biblia. Medio tiempo de saberse exactamente si era la cita que tenía, dice: no nos cansemos de hacer el bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que busca la violencia? Destruir, causar, derramar sangre, ¿no es cierto? Es un sinónimo de violencia. ¿Pero qué nos llama Dios? No hacer lo malo, sino hacer el bien. Dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no demandamos. Hace una semana estuvimos hablando de este tema. Dice: y el versículo dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. Según tengamos oportunidad. Oye, ¿cuántas oportunidades se te presentan al día de hacer bien?
Todos los días,
un montón. ¿Vale? Según tengas oportunidad, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Derramar sangre inocente?
No.
¿Correr presuroso para el mal?
No.
¿Vale? Se entiende a todos. ¿Y mayormente a quiénes? A los de la familia de la fe. ¿Vale? Eso no quiere decir que no tengas que despreciar a los demás. ¿No es cierto? Pero, pues, si es un hermano, pues, tendrás que tener mayor consideración. A veces tenemos mayor consideración con alguien que no es hermano, porque con el hermano no importa, si no se lo doy a tiempo, pasa. Si se lo doy rato no pasa nada, ¿vale? Y cambio de otro, así porque para evangelizar y para que el Señor, el hermano crea, para que el vecino crea, tengo una atención. No, pero la Biblia dice que tengamos que hacer fiel a todos, pero mayormente en las relaciones de la creación de Cristo, ¿vale? Que es la iglesia. Este es el antídoto contra, por ejemplo, el derramar sangre inocente, el hacer bien, ¿vale? Romanos, 1 Corintios 2:16. Es el antídoto contra los pensamientos inicuos, ¿vale? El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Sabe qué dice? 1 Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? Tenemos la mente de Cristo. Diga, tengo la mente de Cristo.
Tengo la mente de Cristo.
Tengo que luchar contra la mente que maquina pensamientos inicuos, ¿vale? Y en Filipenses 4:8 dice, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene virtud alguna, en esto tenemos una lucha. Todos somos un poquito mal pensados, pero algunos son muchos. ¿Vale? Tenemos una lucha. Tenemos la lucha en pensar mal, ¿vale? Pero la Biblia nos dice otra cosa. A veces cuando yo tengo malos pensamientos, uso este versículo, ¿no? ¿Vale? En todo lo justo, en todo lo puro, ¿vale? Entonces me da realmente una persona que. Y digo, no, tengo que pensar en lo justo, en lo bueno, ¿cuánta virtud tiene esta persona, no? ¿Vale? O si no, en otra cosa que me inspire, ¿vale? Este es el antídoto contra el corazón que mantiene pensamientos inicuos, ¿vale? ¿Y sabe cuál es el antídoto contra los pies que corren tras el mal? Dice en Isaías y en Romanos 11:15, hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz. ¿En verdad está corriendo para el mal usted? Vaya por los montes, llevando mensaje de paz. Dice la palabra en Romanos, repite lo que dice Isaías. Hermosos son los pies sobre los montes de aquellos que anuncian la paz. ¿Lo quiere leer, pastora?
Hermosos son.
El 10, vale.
¿Y cómo ir a contarles sin ser enviado? Por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros. Que traen buenas noticias.
Bueno, no preparé los pasajes, eso me dice que me lleve más tiempo. Vale, el antídoto que nos queda, los pies que corren tras el mal, el testigo falso, ¿vale? Eso está en Deuteronomio, de 19, dice: no escucharás una sola voz. Si no por el testimonio de dos o tres, se mantendrá la acusación, ¿vale? Y por último, voy a acordarnos los últimos, ¿vale? Las últimas partes, es que siempre discordia entre los hermanos, no hace falta que se lo cuente, ¿vale? Cuando dice el Señor que quiere que seamos uno, cuidado con lo que escuchas de otros, ¿vale? No es porque no puedas escuchar, simplemente cuál es el propósito con el cual esa persona te va a hacer escuchar esto. Si esa persona te quiere enemistar, pues dile, mira, prefiero no escuchar. O lo escuchas, pero no lo admitas. Vete a la persona y pregúntale, ¿esto es así? ¿Vale? Porque esa es la manera en la cual se rompen tantas cosas. Cristo, mi hermano Pablo, me acompaña un momento con el teclado. Cristo viviendo en nosotros nos lleva y nos llevará a relaciones restauradas y sanas.
Amén.
Amén. En esta mañana, en verdad, me he pasado el tiempo, perdón. No es porque la pastora me está haciendo, pero yo no estaba organizado, pues. Me lleva a que los pensamientos me cuesten un poco más. Pero esta mañana queremos decirte, Señor, queremos aborrecer lo que tú aborreces. No queremos lo que representa la imagen del diablo en la humanidad. Rechazamos los ojos altivos. Rechazamos la lengua mentirosa. Rechazamos las manos derramadoras de sangre inocente. Rechazamos el corazón que tranquila pensamientos malos. Rechazamos los pies presurosos que corren tras el mal. Rechazamos al testigo falso que habla mentiras. Rechazamos a los que siembran discordia entre los hermanos.
Amén.
Y Señor, queremos el carácter de Cristo en la iglesia. Gracias porque tú hiciste un lugar que no es un lugar físico. Tú hiciste algo que nació de tu corazón y para eso enviaste al mejor enviado, el mejor ejemplo, a Jesús de Nazaret. Gracias porque alguien mirando a él, podemos decir esto es posible. Gracias porque a través de estos 20 siglos, 21 siglos, la iglesia ha permanecido. Porque es un diseño tuyo, Señor. Con my benefits y con no my benefits, lo que nos toca a nosotros hoy, Señor, es orar como Jesús. Es responder a Jesús. Es pedirte que Jesús more en nosotros. Es pedirte que tú hagas que seamos uno para que el mundo crea, Señor. Y en todo lo que estas relaciones que el diablo rompió, el proyecto tuyo es que la iglesia sea restaurada, así sea la imagen del mundo, que esté mostrando que tú estás vivo. Por eso te honramos, Jesús, porque es posible en ti. Vive en nosotros, vive en la iglesia. Bendigo a mis hermanos en esta mañana para que tomen decisiones, para borrar todo lo que es el reflejo del diablo en su vida y para asumir en esta mañana lo que es el reflejo de Cristo en la iglesia, para que el mundo vea, para que el mundo vea que somos uno y el mundo cree. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Queridos hermanos, es tiempo ya de terminar. Saludamos a los que se han conectado con nosotros y que el Señor los bendiga y que esta palabra os ayude a meditar en aquellas cosas en las cuales el reflejo del diablo todos los días nos ataca, pero que nosotros, como iglesia y como seguidores de Jesús, tenemos que mostrar ese hermoso reflejo de nuestro Salvador. Así sea en esta semana. ¿Vale? Dios los bendiga a todos en este día.